Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia. Y agradeciendo la linda sintonía que de 3 a 4 de la tarde ustedes dispensan a este programa a través de las ondas de Radio Martí, asistencia técnica en los estudios de Otón Madariaga, la producción de Jaime Almiral. Y desde luego dando de mi cordial bienvenida a mi colega el periodista Tomás Regalado. Buenas tardes, Tomás.
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas en este viernes. Un viernes que muchos dicen que debe ser social, pero lo que ha estado lleno es de noticias, desde la situación que se agrava en Haití hasta la situación en Colombia, y ni hablar de la situación en Cuba. Si no es lo que es la zafra, si no es lo que es la situación de la pandemia, también lo que es los derrumbes, los crímenes que se han cometido recientemente entre cubano y también por parte de la represión del régimen, y mucho más, y lo que es los rasgos de esta tormenta tropical, ¿no?
No, desde luego, y también se han creado toda una serie de iniciativas, porque indudablemente la situación del COVID en Cuba es más que preocupante por estas razones que tú has expuesto y varias más. Y para ello vamos a hablar y damos la bienvenida a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Buenas tardes, Juan Antonio. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes a los dos. Muchas gracias por la invitación al programa, como siempre.
Bien, ustedes han sacado una iniciativa. Ustedes están pidiendo a Estados Unidos donativos urgentes a Cuba de 10 millones y a La Habana que acepte vuelos humanitarios, de acuerdo con el parte de prensa que ustedes han emitido y del cual pues yo tuve prioridad, me mandaste un correo electrónico con los detalles del mismo. Ustedes le han pedido a Washington donativos de medicamentos, alimentos por valor de 10 millones de dólares en un comunicado enviado a la redacción de Radio Martín, que está difundiendo la información. Me gustaría que hablaras tú y específicamente le explicaras al pueblo cubano lo que ustedes están haciendo, porque ahora la pelota cae del lado de allá.
Exactamente. Esta solicitud en realidad tiene un precedente en la etapa del presidente George W. Bush. Había habido un desastre natural en Cuba y él había ofrecido también, creo que fueron 5 millones de dólares en aquel momento, en donativos, y La Habana se negó a aceptarlo. Entonces, estamos enfrentando en Cuba una situación mucho más grave que aquella, muchísimo más grave que aquella, porque no es solamente recuperar los daños materiales, es parar lo que es una masacre diaria en vidas humanas, con tratar de contener y revertir esa situación. Y además de eso, la situación alimenticia en el pueblo es terrible, es mucho más que cuando en aquel momento se ofreció aquella generosa donación que ellos negaron su voluntad de recibirla. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente, porque también conocemos que estamos lidiando con delincuentes y tramposos. Lo que nosotros decimos es lo siguiente: por una parte, estamos pidiéndole al gobierno, no estamos exigiendo, estamos pidiendo al gobierno de Estados Unidos que tenga la generosidad de considerar dar una donación de hasta 10 millones de dólares, específicamente en alimentos y medicinas. Y hacemos, cuando anunciamos esta gestión nuestra, hicimos la salvedad de que ni las medicinas ni los alimentos están proscritos por el embargo. O sea, el gobierno cubano podría haber tenido sus farmacias abastecidas si, en lugar de dedicar más de la mitad del presupuesto nacional en el primer trimestre, por ejemplo, de este año, a construir hoteles que están vacíos porque no hay turistas, que están a menos del 10% en este momento de ocupación, lo hubieran dedicado a salud pública o lo hubieran dedicado a la producción de alimentos. O sea, son ellos los que han llevado a esta circunstancia, lo sabemos, pero bueno, es bueno que el pueblo de Cuba sepa, igual que hacemos todos los días el hincapié, de que el verdadero bloqueo no es el embargo externo, sino el bloqueo interno del gobierno de Cuba. Es muy bueno que se ponga sobre la mesa una donación generosa por parte de los Estados Unidos y que el pueblo vea quién es el que bloquea su acceso a esa donación. Y por eso dijimos, los invitamos a hacer esta donación, exigimos, porque en este caso es el gobierno de Cuba, exigimos al gobierno de Cuba que la acepte, que permita que vaya directamente a denominaciones religiosas diferentes en el país, que esas denominaciones religiosas distribuyan esa ayuda sin ningún tipo de discriminación por razón de raza, de credo, de ideología política, de orientación sexual, de género, que además de eso vayan las cosas debidamente etiquetadas de que son donaciones que provienen del gobierno de los Estados Unidos, para que después no escamoteen el origen de la generosidad y vayan a atribuirla a China, a Rusia, a Venezuela o a otro país aliado del régimen de La Habana. Entonces, ese es básicamente el planteamiento que hemos hecho. Coincide con muchos reclamos de otras organizaciones y de médicos. Acabamos de recibir hace unos minutos una comunicación de una asociación, se llama Asociación de Cubanos Libres de Brasil, donde hay muchos que son médicos que decidieron quedarse cuando Bolsonaro los acogió y le están pidiendo en su caso al gobierno de Brasil que por favor considere hacer también un donativo y que le facilite, en caso de que logremos que el gobierno cubano tenga que aceptar estas donaciones, que facilite medios aéreos para trasladar.
Es bien interesante, bueno, que el pueblo de Cuba conozca de esta iniciativa, porque al tiempo de que ustedes están tratando de no politizar este acto, hay informes que provienen de la isla que los médicos están siendo amenazados. Denuncian estudiantes de medicina que están siendo amenazados de que no podrán graduarse si no van a atender a pacientes del COVID. Te digo esto porque, por otra parte, también hay más están más militarizados y amenazas, pero no recursos. Se supone que un país que está en crisis no tenga este tipo de actitud represiva. Y al mismo tiempo, y esto te lo comento, el régimen ha calificado la iniciativa de SOS Matanza como una campaña para agredir a Cuba. Me gustaría tu respuesta y que Tommy, pues, por supuesto, también tiene algunas preguntas para ti. Ante este tipo de régimen que no es capaz de separar una crisis humanitaria de un tema político, ¿hasta dónde este esfuerzo de ustedes puede ser viable?
Bueno, una de las cosas que nosotros decimos en el comunicado nuestro es que si el gobierno cubano se niega, bloquea el acceso del pueblo a donaciones externas y a estas ayudas externas que estamos tratando de gestionar en distintos lugares, estaría cometiendo un crimen de lesa humanidad. Y el expediente apropiado para comenzar a procesarlo en las organizaciones internacionales, en la Corte Penal Internacional, etcétera, pues por supuesto que estaríamos a la carrera preparándolo y estaríamos llevando el caso a los lugares donde puede considerarse, como es por ejemplo bajo la resolución del 2005 de la responsabilidad de proteger, que es la que lleva estos casos al Consejo de Seguridad para que aprueben intervenciones humanitarias. cuando un gobierno es capaz de cometer un genocidio masivo contra el pueblo. La idea no es esa, no, la idea es que ellos recapaciten, que ellos acepten la ayuda, que es más que cooperen con la ayuda, y quedarían muy bonitos en la fotografía, viabilizándolo todo, quitando los impuestos en las aduanas, poniendo transportes locales, nacionales, para poder trasladar la mercancía, aunque sean los responsables de coordinar la operación los sacerdotes, las monjas, pues bueno, ellos, nadie les dice que no pueden participar en la distribución. Lo que no queremos es que se hagan cargo de la distribución como tal, que tengan esa responsabilidad. Ahora, si la idea de ellos es que por soberbia, por ser lo que son, van a negarse, bueno, ellos van a pagar gravemente en su imagen nacional, y eso va a tener un impacto en la psicología de los ciudadanos, que verán más claro que nunca quién es el que quiere victimizarlo. Y por otro lado, eso puede tener consecuencias internacionales. Las mínimas es que van a tener que comenzar a argumentar su defensa en distintas instituciones internacionales donde se llevaría el caso, porque esto no se quedaría como simple resignación. Aquí el problema, Cari y Tommy, es siempre la actitud diferente que hay entre los que dicen no hay nada que hacer. Ellos siempre se salen con la suya, que muchas veces son gente de ellos infiltrados en lo como troles en las redes sociales para crear el desánimo, la desmovilización.
No, y en los medios informativos también.
Y en los medios informativos, para sembrar ese tipo de espíritu. Y lo que decimos, que esto es un problema moral, esto es un problema ético, esto, más allá de quiénes somos, más allá de que somos cubanos, más allá de que es nuestra patria, más allá de que es nuestro pueblo, esto habría que hacerlo por cualquier pueblo del mundo que esté sometido a semejante barbaridad, a tener una situación como esta, que ha sido deliberadamente provocada por malas políticas de ese gobierno. Vamos a hablar claro, no hay nada en las farmacias porque ellos no la compraron. O sea, están recibiendo 6,000 millones de dólares de lo que le roban a los salarios de los médicos y no lo han gastado en comprar medicina, y ahora no hay duralina, no hay antibióticos. Ahora la gente se muere no solo de COVID, sino de que no tienen un anticoagulante si tienen una condición cardíaca, o no tienen con qué controlar la fiebre de un bebé. Entonces, de contra de que hemos llegado a este punto por esa canallada, si además de eso van a bloquear la generosidad ajena, van a tener que pagar consecuencias, porque va a haber mucha gente de su propio partido que están perdiendo familiares en esta situación y que tendrían que ser muy obtusos o muy arrastrados o muy sumisos para no decir hasta aquí llegué, como dijo Saramago en su momento.
Yo quiero indagar un poco más, Juan Antonio, en lo que es la parte de lo que estabas hablando de las consecuencias internacionales, porque obviamente en estos momentos estamos viviendo unas situaciones que lucen indicar que es la tormenta perfecta para una desestabilización en todo el continente de América Latina. Estamos hablando de la situación en Haití, la situación en Venezuela, la situación en Bolivia, la situación en Perú en estos momentos también, la situación en Cuba. Y esto, como muchos dicen, y siempre yo le he hecho esta pregunta a muchos, es que si esa olla de presión está a punto de explotar. Bueno, yo creo que está muy cerca, personalmente yo creo que está muy cerca de explotar, pero si no hay esas consecuencias internacionales, no vamos a llegar a ningún lugar, ¿no crees?
Mira, las cosas, es una combinación de las dos cosas, Tommy. Las consecuencias internacionales, como dije antes, depende de nosotros, sobre todo los que estamos afuera, hacérsela pagar. Y las consecuencias internas pueden ser muy graves para ellos, porque en este momento realmente el cemento ideológico de ese sistema se ha ido, no hay cola loca para mantener a ese sistema unido, ni siquiera a su gobierno o a su partido, porque repito, ahí estarán calladas mucha gente, pero hay gente ahí que están perdiendo a sus familiares, que le están tocando la tragedia. Y cuando tú le pones enfrente a este gobierno una solución, todo eso que tú declaraste, traidores, y los desterraste por 8 años del país, te están diciendo que están dispuestos a venir aquí provisionalmente al menos a ayudar en esta tragedia, porque tú estás colapsado, tú no tienes médico ni enfermera para atender a todo el mundo. Y esa gente que tanto vilipendiaste y menospreciaste, no por ti, sino por los cubanos, están dispuestos a montarse en un avión y venir para acá y correr los riesgos de todo tipo, incluido lo de ser contagiado por el COVID, para hacerle frente junto con el pueblo a esta situación. Mira, ese gobierno que tanto tú vilipendeas todos los días te ha puesto delante de ti una cantidad millonaria en alimentos y medicinas para que tú la distribuyas. Ah, y tú puedes participar en esa distribución, tú puedes dejarlos pasar por la aduana, tú puedes quitarle los impuestos, tú puedes manejar los camiones donde se lleve a las distintas provincias. Lo que tú no puedes es apropiarte la mercancía. Lo que tú no puedes es quitarle la etiqueta de quien la doy.
Revenderla como han hecho con... Yo me acuerdo cuando Lili, el ciclón Lili, que ellos rechazaron la ayuda de los exiliados cubanos y todo eso, lo poco que llegó, lo sí. vendieron a Haití. O sea, estamos contra un régimen que justamente en el día de ayer la periodista oficialista de Radio Habana Cuba, y todo es bueno que se sepa, ¿no? Sí. Bárbara Betancourt Abreu se burló en el día de ayer de los pedidos de un corredor humanitario para la isla de Cuba, liderado por exiliados de todo el mundo. Fíjate que ya no es solamente exiliados de Miami, porque aquí está envuelto España, está envuelto Alemania, sí. Hay muchos países en el mundo donde hay cubanos.
Brasil.
Brasil, efectivamente. Esta fue una entrevista a Radio Rebelde. La vocera del rey me dijo que no puedo más que reírme sobre la ayuda de iniciativa humanitaria ante la crisis de epidemiología. Sí. El director del medio Yucatán, Jorge Rodríguez, compartió en Twitter fragmentos de la entrevista de ella. Ahora, mi pregunta es, ante este tipo de actitud, pues sencillamente... ¿qué tú crees que se puede esperar cuando hay un cadáver que lleva 3 días en un hotel en Varadero, cuando un apagón deja 12 muertos en el hospital de Covadonga, y esta señora tiene la desfachatez, y esto es bueno porque vamos a hacer el contraste, ¿no? Betancourt Abreu reconoció que algunos de nosotros hemos tenido que salir a la calle a buscar esos artículos. Pero bueno, que la red de comercio no se ofrece de una manera tranquila y se ha visto cómo se venden. Vamos, que estamos viendo como que esta gente está trincherada y verdaderamente esto ha sido en respuesta a los pedidos de la psicóloga cubana Daily Rizzo Cabrera, quien ejerce en el policlínico Héroes del Moncada, en el municipio de Cárdenas, que es el que está en una crisis total. Al cierre de este informe que yo estoy hablando contigo, las autoridades reportaron 3.819 casos de coronavirus y 26 fallecidos en un solo día. Matanzas es la provincia más comprometida. 1.327 contagios de COVID. Y esta señora se ríe y hace burla y hace mella de un drama que aparentemente a ella no la toca, porque ella es de la nomenclatura que nada le falta.
No le faltan ni siquiera las vacunas Pfizer y Moderna, que sí las traen para ellos, mientras meten al resto del pueblo a hacer conejillos de India de sus vacunas Abdala y Soberana y todo eso. Yo no sé si tú te has percatado un detalle curioso. En este mundo vino la pandemia y se enfermaron una cantidad de jefes de Estado notables del primer mundo, comenzando por Donald Trump, pasando por Macron, el de Johnson, el de Inglaterra, etcétera, etcétera. ¿Tú has visto alguno de estos tipos infectados?
Esto no es un problema político. Esto es un problema humanitario.
Sí, sí, pero en cuanto al primer mundo, ellos se cuidaron mucho mientras llegaba la cosa y todavía no había llegado a Cuba. Estaba sobre todo en otros países. Y en cuanto salió la vacuna, ellos se vacunaron. Ellos no se pusieron atadas, ellos no se pusieron soberanas. Eso es para la gente, para ensayarlo con la gente, porque no tienen el valor de decir que se negaron a comprar las vacunas cuando se las virtualmente regalaban y han dejado desamparados a 11 millones de cubanos, y por eso es que ahora tenemos la situación que tenemos. Entonces, todo esto va saliendo poco a poco y se va enterando hasta el último habitante de Cacarajícara, y eso tiene un resultado. Eso tiene un resultado. Yo confío más en el impacto psicológico que todo esto va a tener en el pueblo cubano, que en el impacto psicológico que tenga en un miembro de la Corte Internacional Penal. Y eso además va a tener a corto plazo dentro de Cuba más consecuencias de las que pueda tener el largo camino que hay que recorrer para obtener justicia internacionalmente.
Me gustaría un comentario tuyo, porque indudablemente hay un informe que proviene de Haití, donde se habla de que médicos cubanos han sido agredidos. ¿Cómo tú, con esa vista larga que tienes, Jaime, estás viendo lo de Haití, donde indudablemente se habla de colombianos, se habla de dos residentes de Estados Unidos involucrados en el ajusticiamiento, en el asesinato del presidente haitiano? ¿Y por qué Colombia? O sea, me llama tanto la atención esto. ¿Cuál es tu criterio respecto de esta situación?
Yo creo que lo que estamos agregando a lo que decía Tommy antes de la situación inestable que existe, una de las situaciones inestables que existe es la alianza al interior del crimen internacional organizado en la región. Es evidente de que hay una guerra que se ha desatado entre bandas criminales en Venezuela, en los territorios ocupados por las guerrillas colombianas en Venezuela. Yo no creo que este asesinato profesionalmente ejecutado por ese comando esté separado de ese conflicto entre bandas criminales, y sabemos que Cuba forma parte de ese entramado de organizaciones que están beneficiándose de todo tipo de negocios turbios. Entonces, yo no sé si lo que acaba de suceder en Haití les conviene a los de La Habana o los perjudica, pero sí sé que seguramente que no es ajeno al problema.
Bueno, te quiero dar las gracias. Mantendremos el dedo sobre el renglón. Indudablemente la pelota es redonda y viene en caja cuadrada, y vamos a ver cuál es la respuesta del régimen castrista, que aparentemente responde a la buena voluntad de los cubanos con más represión y más violencia. Gracias.
Oye,
Juan Antonio.
La pelota es redonda, viene en caja cuadrada, y el juego no se termina hasta que se termina.
Efectivamente, hasta que no canten el último strike. Y a lo mejor hay un toque de bola, nadie sabe. Oye, y nos despedimos con pelota. Te doy las gracias, Juan Antonio, por haber estado compartiendo esta información con nosotros. Y desde luego, Tommy, vamos ahora, ¿no?, a nuestra primera pausa. Te la dejo en las manos para recibir en la segunda media hora al politólogo y director de Patria de Martín, Julio Cili. Gracias,
así
Juan Antonio.
Es,
feliz fin de semana.
Así es, Caridad. Muchas gracias a ti, Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Amigos, hacemos esta pausa aquí en este programa de Tras la Noticia con Caridad Roque por Radio y Televisión Martí y radio y televisión martí.com. Ya regresamos con mucho más.
Y José Martí dijo: asesino alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres, es el que, so pretexto de dirigir a las generaciones nuevas, les enseña un cúmulo aislado y absoluto de doctrinas y les predica al oído, antes que la dulce plática de amor, el evangelio bárbaro del odio.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en este programa de Tras la Noticia con Gary Roque. Les habla Tomás Regalado Jr. aquí en este programa. Y en esta segunda media hora tenemos ahora con nuestros invitados de lujo, que él es Julio Schilling, el analista político y también director y creador de Patria de Martí. Julio, siempre hablamos contigo y tratamos de coger ese análisis que nos da y nos brinda a nosotros de la situación en América Latina, pero lo que ha ocurrido esta semana en América Latina y en el Caribe, yo creo que está marcando una pauta de antes y después de un desastre o una pesadilla que luce peor y peor todos los días, ¿no? Con lo de Haití, con lo de República Dominicana, con lo que está ocurriendo en Colombia, lo de Venezuela y ahora lo de Cuba y lo de Perú, ¿no?
Es así, Tommy, y de nuevo es un viernes estar contigo, con la querida Cari Roque, con todo el equipo de Radio y Televisión Martí y con la exquisita audiencia que tiene Tras la Noticia dentro de Cuba y a través del mundo. Es, Tommy, una gran tragedia, sí, sin duda es una tragedia. Algunos de los problemas tienen una identificación como fuente principal, pero el denominador común en todo esto es el impacto que tiene el convencimiento de que por medio de la fuerza, de la violencia, de actos criminales y de actos de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad, se puede de alguna manera imponer una visión. Si lo tomamos por parte, claramente, por ejemplo, en Colombia la intención, esto es un asalto al poder político dirigido totalmente, logísticamente, por el Castro comunista. Eso no puede haber ninguna duda. Colombia es la gran joya en el apetito del socialismo continental, por muchas razones, entre ellas de la capacitación de las fuerzas públicas en Colombia, un ejército profesional que ha derrotado en el campo de batalla a las guerrillas marxistas, y por otro lado el tema del narcotráfico, narcotráfico que es una de las fuentes de ingreso principales en el socialismo continental, que ahora pues está entrelazado con los carteles de México, y las FARC tiene un papel muy importante, igual que el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, pues claramente Colombia...
Julio, y te interrumpo aquí nada más que porque para seguir el mismo temático. Lo que ha ocurrido en Haití pudiera tener rasgos de lo que estás hablando en estos momentos.
Podría ser... todo tiene, es algo a unos meses de una elección en Haití, algo medio bizarro, porque la intención, según nos estamos enterando, era secuestrar al difunto presidente haitiano, invocarle un tribunal como esos tribunales sumarios y después tomar medidas. Entonces, todavía sigue siendo algo medio extraño, pero sin lugar a duda, cuando vemos este movimiento sísmico que está ocurriendo en diferentes lugares a la misma vez, bajo ningún concepto podemos descartar lo que está ocurriendo, más allá de que Haití históricamente, o sea, en la mayor parte de las más de 6 décadas de la dictadura, el poderío del castrocomunismo, pues ha tenido una relación, sobre todo en la época más reciente, con la llegada de Hugo Chávez al poder, una relación bastante comunista para Haití al castrocomunismo. Pero la inteligencia cubana ha trabajado mucho en Haití por muchas razones. Haití, o sea, es receptor de muchos dinero de la comunidad internacional y tiene una posición geográfica muy importante para Cuba comunista, de modo de que bajo ningún concepto eso se puede descartar de razones que tal vez era necesario para los propósitos del socialismo continental, tal vez salirse de un individuo que, pese a el cuestionamiento de sus credenciales democráticas, había disuelto el Congreso y eso, en la política, quien es en muchos casos tu aliado un día, el día siguiente se convierte en tu adversario, y el trabajo de la inteligencia es precisamente eso, es descifrar esos sentimientos, tomar medidas para evitar. Así que eso, por supuesto, que no podemos descartarlo, sobre todo mirando en términos a todo lo que está ocurriendo en el resto del continente, pues sería...
Si pudiéramos seguir en esta misma temática, porque si hay algo que todo el mundo conoce de Haití, ha sido esos gobiernos tumultuosos que han tenido relaciones con Cuba y con otros. Entre ellos pudiéramos regresar a lo que es la era de Papa Doc y de Baby Doc, los tiempos del Tom Tumacut y lo que es los Duvalier, y pudiéramos después regresar a Jean Bertrand Aristide después de ese golpe de Estado. Pero las cosas se encaminaban por muchos en Haití con Michel Martelly, un cantante se convirtió en político, y las cosas ahora estaban ya pidiendo esas elecciones porque era un año en donde el actual presidente, ahora difunto presidente, pidió extender su mandato un año por lo que había estado ocurriendo dentro de Haití, ¿no?
Correcto. Y hay que entender una variable que siempre es muy importante para los propósitos castristas, y eso, el impacto que Haití y que una inmigración puede tener para los Estados Unidos. O sea, Haití, por la cuestión de los éxodos, por la cuestión de lo que la inestabilidad en ese país repercuta para los Estados Unidos, pues muchas veces, o sea, la intención directa, más que el propio país de Haití, es el impacto que eso puede tener, que sin lugar a duda lo tiene. O sea, el sur de la Florida es testigo de eso. Y los éxodos y la política de inmigración es una herramienta que repetidas veces el castrocomunismo lo ha utilizado, y la inestabilidad de lo que puede ocurrir, como históricamente ha ocurrido en Haití cada vez que hay un revuelo de esto, pues puede ser cómodamente predecible como uno de los objetivos, o por lo menos, porque cuando uno a veces ve un suceso, uno dice, bueno, ¿quién se beneficia más? ¿Quién sale más ganando con lo que puede de ahí desencadenar. Entonces eso, pues,
ahora, en parte... Tengo, siguiendo la línea de pensamiento, en el caso de Haití, hay algo que me llama mucho la atención. Fueron detenidos 15 colombianos y 2 estadounidenses de origen haitiano por el asesinato del presidente Moïse. 11 sospechosos del crimen fueron apresados en la embajada de Taiwán, que los entregó cuando intentaron refugiarse en la misma. El presidente Iván Duque ha abierto una línea de investigación bien profunda y me gustaría tu criterio, porque 11 de los sospechosos de este asesinato fueron detenidos en la embajada de Taiwán, en la capital haitiana. Esto lo ha confirmado hoy la propia delegación diplomática. La representación diplomática de Taiwán aseguró un comunicado que la policía haitiana tuvo la intención de ingresar en la embajada para perseguir a los sospechosos. Y aquí es donde yo no entiendo qué pintan estos colombianos dentro de este asesinato de un presidente que estaba indudablemente dando paso para crear una nueva constitución. No sé, a mí me parece que estos 8 miembros del comando que participaron en el asalto a la residencia del el presidente y eran refugiados, estaban fugados y son buscados activamente. No sé, me preocupa. Taiwán metido dentro de todo esto. Colombia metido dentro de todo esto. Dame tu lectura de qué está pasando en los momentos en que se iba a empezar a sesionar la cumbre del CARICOM.
La relación entre Colombia y Haití no es realmente relevante, pero y sin duda todo eso hace que se destaque más el asombramiento del pueblo de Chile. Pero primero tenemos que entender que fuerzas mercenarias, y con mercenarias quiero decir no necesariamente ni siquiera solo por el pago, a veces por determinado apego ideológico y otros factores de adhesión, cuestiones de negocios del narcotráfico, de la cual Haití, de nuevo, el nivel de corrupción y la utilización de su territorio no aguarda la mejor reputación. Pero, sin lugar a duda, esto es una de las cosas que más se convierte esto bizarro, de que son elementos extranjeros, la mayor parte de ellos colombianos, algunos un par de estadounidenses, pero lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, príncipe, lo que estamos viendo ahora es el surgimiento de gangas que están declarando que hay que emitir una revolución en Haití, que están tomando la ley por su, en su... O sea, estamos viendo, y volvemos a lo que estaba hablando anteriormente de las crisis, la verdad, y la que eso trae, son cultivos para precisamente producir cambios sistémicos, por un lado, por otro lado, desviar atención de otras cosas. Yo creo que no se le escapa a nadie el intento de asesinar al presidente legítimo de Colombia, y cómo, o sea, la investigación que se está llevando a cabo, eventos como este, por ejemplo, desenfocan la atención internacional porque por la naturaleza brutal de cómo todo ocurrió, pues naturalmente es un efecto que se da por sí mismo, pero son muchas cosas extrañas que viendo y de nuevo quién es el que mayor gana. Haití, vemos de nuevo cómo por momento se está convirtiendo en más complicado, en momentos en que los Estados Unidos está sacando sus tropas de
Julio, pero has dicho una cosa muy importante y muy interesante. Estamos hablando de que ni hace 2-3 semanas atrás hubo un intento de asesinato, bueno, por lo menos disparos hacia el helicóptero presidencial de Iván Duque Márquez. Venimos ahora con un segundo intento y logro, aunque ahora dicen que lo iban a capturar solamente, pero bueno, las explicaciones y las excusas son para después, pero han asesinado a un presidente de otro de un país caribe. Estamos hablando de que, por eso cuando estabas hablando de lo que es el cartel de las drogas, por eso lo que estabas hablando de estos cambios o de estos cambios de gobierno, si las relaciones eran buenas o malas, por eso uno se empieza a no sé si son teorías de conspiración o son preguntas incógnitas que uno tiene. Lo que se está viviendo y lo que se ha vivido en el último mes y medio en América Latina es uno de extremadamente preocupación. El mismo presidente Biden lo dijo ayer, fueron las palabras exactas de él. Very worrisome. Preocupación extremada, ¿no?
Efectivamente, Tommy, mire, nos tenemos que recordar que las teorías de conspiración, o sea, toda acción, o sea, lo que el asesinato del presidente haitiano fue una conspiración, o sea, que dejó de ser una teoría y se convirtió en una realidad, un hecho. El intento de asesinato del presidente Duque, pues estuvo conspirando para lograr ese punto ya, o sea que en esto lo que pasa es que hemos visto muchos de los enemigos de la libertad tildear de una forma despectiva. No, es una teoría de conspiración, como para desmeritar determinadas, o sea, hechos que perfectamente bien pueden tener una estar conectados. Y la finalidad, tenemos que entender que para la subversión, y esto es algo que el socialismo históricamente ha sido su punto principal para llegar al poder, es promover la inestabilidad y las crisis. Y en estos momentos, por ejemplo, todas las noticias que están saliendo de Puerto Príncipe es que la policía se está quejando de que no tienen los mecanismos para controlar las gangas armadas hasta con machete, que están queriendo posesionarse y actuando por su cuenta, o sea, que están pidiendo una intervención más de fuerza.
Un poco el estilo de Colombia, ¿no?
Correcto, correcto. Entonces, recordemos que para el día 20, si no me equivoco, hay una mega protesta en Bogotá, o sea, que todo esto busca a la misma vez debilitar una respuesta adecuada, o por lo menos intentarlo, de los países libres del mundo para solucionar el problema, porque se van abriendo múltiples frentes.
Pero ahí es la pregunta. Uno dice, ¿elemental, Watson?
Sí, efectivamente. Es así. Y uno tiene que decir, bueno, ¿quién se beneficia? ¿Quién se beneficia? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el objetivo que estamos viendo, hemos visto en Chile? ¿Cuál es el claro objetivo que hay en Colombia? ¿Cuál es el claro objetivo que hay en Perú? Que a pesar de, o sea, los logros del marxista Pedro Castillo, vimos cómo Sendero Luminoso asomó su cabeza para reintroducir la barbarie como un método si fuera necesario. O sea, que estamos viendo esto, y eso sí que por supuesto que no es casualidad, ni se debe de entender así. Ahora, la respuesta del mundo libre es donde se va complicando, porque mira, 3 meses antes de que Corea del Norte invadió a Corea del Sur, el Departamento de Estado había emitido una declaración de que ellos no tomarían ninguna acción al respecto. Dio a entender eso en palabras bastante fáciles de descifrar. Inmediatamente, a poco tiempo, ocurrió eso. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que los Estados, cuando los subversivos ven que los Estados Unidos están en retirada de Afganistán después de tanto tiempo, eso envía mensajes a los enemigos de la libertad, porque saben que, y Haití es un caso en punto, ya hay en estado fuerzas de pacificación internacionales, o sea, que ya Haití ha visto esa respuesta con anterioridad. Entonces, en un mundo donde hay diferentes frentes y que los Estados Unidos está en una política de no proveer esa protección que lo ha caracterizado, pues es terreno para los subversivos abierto. ¿Te das cuenta?
El mismo presidente dijo ayer en esa conferencia de prensa, en donde habló sobre lo que el plan de él del Medio Oriente y de Afganistán, él dijo que él no creía en el gobierno. O sea, le están dando, es como muchos analistas automáticamente dijeron, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ya primero, como bien explicaste, lo que ocurrió en el continente asiático, y ahora esto, estamos hablando de que, vamos a decir, el gato está fuera y el ratón jugará, ¿no?
Efectivamente, y eso, mira, es una señal, que esto lo vemos a nivel de los ladrones de barrio, o sea, característicamente cuando hay determinada convulsión, cuando si viene una tormenta, si las fuerzas públicas están ocupadas en otras cosas, pues los actos de los robos, de vandalismo, estos tipos de actividad incrementa porque se aprovechan de la situación. Entonces, eso lo estamos viendo y sin lugar a duda, por eso es que a veces la ley de las consecuencias no intencionadas hay que recordarla y respetarla siempre, porque dirá, bueno, ¿qué tiene que ver Afganistán con Haití? ¿O qué tiene que ver Afganistán con Colombia? ¿O qué tiene que ver Afganistán con Perú? Bueno, para los enemigos tiene que ver todo, porque es una lectura que se le da a la primer potencia del mundo, que es la más efectiva en poder ofrecer la ayuda para estabilizar situaciones como esta, donde hay manos oscuras, puedes estar segura detrás de todo eso. Son muchos los enemigos de los Estados Unidos, o sea, está Irán, está Cuba comunista, está Corea del Norte, está China, está Rusia, que operan por medios de terceros para promover, para lograr sus objetivos. Y esto lo podemos ver, o sea, en todo sentido. Uno piensa, mira los talibanes, por ejemplo, y dice, bueno, ¿qué tienen que ver? Los talibanes son radicales, unos locos, pero no, ¿quiénes están detrás de los talibanes? Pakistán. Pakistán es quien lo está ayudando. ¿Y quién tiene una relación estrechísima con Pakistán? China. Entonces, todo esto hay que entenderlo, que siempre hay una fuerza superior que está respaldando estas corrientes.
Hoy mismo se celebró una llamada telefónica entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y Vladimir Putin. Y la conversación tuvo mucho que ver referente a lo que es los ataques cibernéticos que se han afectado en los Estados Unidos después de la conversación que ambos tuvieron, el intento de hackeo al Partido Republicano Nacional de los Estados Unidos y mucho más, ¿no?
Yo quería ahondar un poquitico dentro de lo que estaban hablando de Haití. Me encontraba yo en Haití cuando el golpe militar a Jean Bertrand Aristide. Yo estaba en el Camino Real, en las montañas de Haití. Indudablemente, de inmediato, como ciudadana americana, traté por todos los medios de buscar la protección de mi país. No es menos cierto de que en aquel momento el presidente Bill Clinton, pues, se le brindó toda la protección a Jean Bertrand Aristide, lo trajo para Estados Unidos y lo mantuvo. Ahora bien, quería hacer esto como una anécdota, porque cuando en un país como Haití, que es verdaderamente lamentable, esto es un país desbrozado, verdaderamente es impactante la situación, cerraron la frontera con República Dominicana, pero hubo una cierta protección No sé en este momento porque tengo entendido de que médicos que se encuentran en cubanos en Haití en este momento no han podido tener la misma protección por parte del régimen castrista, pero al mismo tiempo también, Julio, y esto lo pongo por como un paralelo, algo se les está escapando de la mano a Venezuela. Las fuerzas de choque de la dictadura de Nicolás Maduro entraron en la cota 905. Esto es una batalla. América Latina está desestabilizada. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Porque tras una noche en que hubo apagones, tiroteos, tanquetas, ha sido una terrible noche en Venezuela, y es que los grupos que ellos mismos han creado paramilitares, uno de ellos liderado por un tal Coqui Rebete, están en este momento tomando posesión de ciertos sectores hasta con la frontera, porque justamente recordemos las palabras de Fidel Castro de convertir la América en otro Vietnam.
Así es, Cari y Julio, hemos escuchado esas palabras tuyas, y es Haití, la situación en Haití como la situación en varios países y en Colombia en estos momentos sería una de mucha preocupación para mí, para todos. Amigos, Julio Schilling, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de viernes, aquí en este programa de Tras la Noticia con Caridad Roque y un servidor Tomás Regalado. Amigos, hasta aquí. Llegamos al final de este programa. Continúen con la sintonía de Radio y Televisión Martín. Muy buenas tardes.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martín.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Que el presidente del comité y voy a estar la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martín para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía castrista.
Muchas personas que oyen Radio Martín por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.